Abran sus Biblias a Lucas capítulo 2. Vamos a tener una dedicación de un niño esta mañana. Espero que este sea el comienzo de muchas. La última vez que yo hice una de estas fue hace como 10 años. En la iglesia en Lagos. Hacíamos esto y servicios de gratitud el último domingo de cada mes. Pero cuando nos hicimos cristianos y Dios nos bendice con niños, muchas veces nuestra familia nos presiona y nos dice, ¿por qué no están haciendo un bautizo de niños y ustedes y yo tenemos que explicarles que eso no está en la Biblia? Así que teníamos dedicaciones de niños a los cuales los discípulos pueden invitar sus miembros de familia, porque no vamos a bautizar a los bebés, eso no es bíblico. Pero en las Escrituras sí dedicaban a los niños. Eso está en la Biblia. De hecho, quiero leerles la de Jesús en Lucas 2, en el verso 22. Dice, asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño, a Jesús, a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Ahora, Jerry y Anastasia no trajeron palomas o tórtolas, pero el principio está en las Escrituras, donde si queremos y deseamos, podemos traer a nuestros niños y presentarlos ante Dios. Y eso es lo que está pasando esta mañana. Como dije antes, los niños son un regalo de Dios. Ustedes y yo no los producimos. Y Jerry y Anastasia, aquí trayendo a Andrew Ian Osiris, su hijo, esta mañana. Tienen que criarlo para que ame y conozca al Dios que lo creó. Es una gran responsabilidad. Porque Dios le ha permitido entrar a este mundo por una razón. Y mientras crece, Dios les revelará esas cosas a ustedes. Ustedes son discípulos maravillosos de Jesús. Y no tengo duda que lo van a criar y le van a enseñar lo que Dios les ha dado a ustedes. Como dije, este es Andrew Ian Osiris. Y quiero que se unan a mí en oración mientras lo presentamos ante el Señor esta mañana. Dios Santo en el cielo, el gran yo soy, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios que nos da vida. Tú eres el Dios que le ha dado a Andrew, a Jerry y a Anastasia. Y te pido, Dios, que lo cuides. Te pido, Padre, que ningún mal le caiga sobre él. Te pedimos que le deje a sus padres la sabiduría para criarlo. Para que, Padre, Él cumpla los propósitos para los cuales tú lo creaste en esta tierra. Te pido que nunca tengan causa para llorar por Él, que tú les des una vida larga y fructífera, y que no tengan que enterrarlo, pero que Él entierre a sus padres. Cuida sobre Él, Padre, protégelo, críalo. a ser un hombre poderoso para ti. Y te pedimos por todos nuestros niños que están sentados aquí esta mañana, que como padres tú nos continúes utilizando para moldearlos a la imagen de tu Hijo Jesús. Padre, estamos ansiosos por llegar el día que podemos pasar la eternidad contigo, con todos nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros descendientes. Y te pido que ninguno de nuestros descendientes fracase en llegar al cielo, que aun cuando nos lleves de esta vida, que las cosas que les hemos enseñado, que no se alejen de ellas. Bendice, Padre, este hombre joven, esta mañana, dale una gran vida. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Felicidades, dice. Ahora sigamos la clase del principio del tesoro. Si estás visitando con nosotros las últimas semanas, hemos estado hablando acerca del principio del tesoro, mirando la Biblia y tratando de tener convicciones más profundas acerca de los dineros que Dios nos ha dado y nos ha bendecido, y como ustedes y yo se supone que lo manejemos. Así que esta es la lección número 4 del principio del tesoro. Y si Dios quiere, voy a concluir la semana que viene con el principio número 5. Y después, el próximo servicio de mitad de semana, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y yo espero que mientras estudiamos estas lecciones, que las estén profundizando en ellas, porque va a haber un examen. Tal vez yo los dé uno. En serio, ¿cuántos de nosotros me pueden decir cuáles son los principios? O es simplemente, no se supone que mediten sobre estas escrituras, amén. Así que tal vez les dé un examen, pero más importantemente va a haber un examen al final del tiempo, y ese es el examen que les debe preocupar. Así que sigamos. Principio número 1 fue: no te lo puedes llevar, pero lo puedes enviar por adelantado. Principio número 2, Dios es el dueño de todo. Nosotros somos simplemente sus administradores. No somos dueños, somos administradores. Y Dios nos va a pedir que rindamos cuentas por cómo tú gastaste y manejaste los dineros y los recursos con los cuales Él te bendijo en esta tierra. Vas a rendir cuentas, yo voy a rendir cuentas. Amén. La Biblia enseña eso en muchos lugares. Número 3. Hablamos de esto la semana pasada. Nuestros corazones siempre van a donde ponemos el dinero de Dios. Tu corazón sigue el dinero, no al revés. Estados Unidos tiene una enfermedad que se llama afluenza. Lo busqué en el diccionario. Materialismo extremo, que es el ímpetu para acumular riqueza y sobreconsumir bienes, también los sentidos de culpa, aislamiento por el perseguir disfuncionalmente la riqueza y los bienes. Esto es el sufrimiento de América. Tal vez escucharon en las noticias que hubo un joven que estaba borracho y mató a 4 personas y su abogado tuvo las agallas de levantarse y decir: el joven no debe ser responsable por sus acciones, porque está sufriendo de afluenza. Sus padres no lo criaron para conocer el bien y el mal, para entender el bien. Y el juez creyó eso, y le dieron solamente 10 años de probatoria después de haber matado a 4 personas. Afluenza. Ahora no vayan y maten a nadie y traten de usar esta excusa, porque la gente se ha molestado tanto que no creo que va a ocurrir de nuevo. Así que yo voy a usar ese argumento porque le funcionó a él. Buena suerte. Pero la afluenza es la enfermedad social causada por el consumerismo, el materialismo rampante, el comercialismo, y su antídoto es simplemente vivir, vivir con simpleza. Hice el punto la semana pasada del Super Bowl, todos esos anuncios, que eran 4,5 millones de dólares por un anuncio de 30 segundos. ¿A dónde va este mundo? Y los anuncios no eran tan buenos, en mi opinión. Pero tener cosas y acumularlas no los hace contentos. De alguna manera nos hemos convencido, y los que anuncian en la televisión tratan de convencernos, que mientras más tengas, más contentos vas a ser. Si solo pudiera comprar ese carro, si solo pudiera comprar esa casa, si solo tuviera ese traje, si pudiera hacer esto o aquello, entonces voy a ser contento. Es una mentira y siempre lo ha sido. Las posesiones materiales no nos hacen contentos, pregúntale a Salomón. El hombre más rico en los tiempos del Viejo Testamento. Y escribió un libro bien interesante que se llama Eclesiastés en las Escrituras. Si no lo han leído, vayan y léanlo. 13 capítulos bastante cortos. Y él seguía diciendo, esto no significa nada. Todo es vanidad, es perseguir el viento. Nada van a ganar bajo el sol. Aquí hay un hombre que trató todo, que tenía todo. Dijo, yo me negué ninguno de los placeres que mi corazón deseaba. ¿Te puedes imaginar tener ser tan rico que si quieres algo lo puedes comprar? ¿Quieres comprar una isla? Ve y hazlo. Tienes la riqueza. Así de rico era Salomón. Pero él dijo que era vanidad, que era perseguir el viento en Eclesiastés. Eclesiastés 5:10 dice, quien tiene dinero nunca tiene suficiente. En el verso 11 dice, mientras aumentan los bienes, aumentan quienes los consumen. En el verso 12 dice, el sueño del labrador es dulce, pero la abundancia del rico no le permite dormir. Y conocen el verso famoso que dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré. Y entonces preguntémonos, ¿cuál es el punto de todas estas cosas que estamos acumulando como quiera? ¿Cuál es el punto? Mientras más tengas, más vas a dejar atrás. Porque no te vas a llevar nada contigo. Tienes suerte si te entierran en un traje. No hace sentido para mí. Alguien se muere. Y van y compran un traje nuevo para enterrarlo. Yo digo, saca uno del closet que ya tenga. Él no va a saber la diferencia. ¿Te imaginas que él está pensando, no me puedes enterrar en un traje viejo? Busca uno, vete a comprar uno nuevo. No, llegamos con nada y nos vamos sin nada. No estoy diciendo que tienen que enterrar a sus seres queridos sin traje, pero lo que estoy diciendo es que todas estas cosas que acumulamos las vamos a dejar atrás. Si afluenza es la enfermedad, ¿cuál es la cura? Miren la cura. Primera de Timoteo 6, comenzamos en el verso 17. Pablo le está hablando a Timoteo, el evangelista, y dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Mira lo que dice aquí. dice, mándales a los que son ricos en este mundo. ¿Están pensando en Bill Gates y Warren Buffett? No, nos está hablando a nosotros también, porque comparado con 7 billones de personas en esta tierra, ustedes y yo somos muy ricos. Nos está hablando a nosotros, no solo a Bill Gates. Claro, sí, Bill Gates tiene mucho más que todos nosotros en este lugar juntos, pero nos está hablando a nosotros, a ti y a mí, y nos está diciendo que, ¿sabes qué? Tenemos que tener cuidado, que no ponemos nuestras esperanzas en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Dice, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. Me encanta esta parte. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal. ¿Dónde? Para el futuro, y obtendrán la vida verdadera. Ese es el principio del tesoro que hemos estado discutiendo, ¿no? Jesús dice, no acumulen para sí tesoros en esta tierra, sino en el cielo, donde no se puede corroer, donde no hay ladrones. No dice, no acumulen tesoros. La pregunta es, ¿dónde los estamos acumulando? La mayoría de la gente en este mundo, sus tesoros están en esta tierra. Y el óxido se lo va a comer, los ladrones se los roban. Pero en el cielo no van a haber ladrones ahí. Amén. No va a haber pecado ahí. Todos los depósitos que están haciendo para el otro lado van a estar ahí esperando para ti y aún más. Amén. Muy importante este concepto, pero el antídoto a todas estas cosas es dar, que es el principio número 4. Dar es el único antídoto al materialismo. Ese es el principio número 4. Dar es el único antídoto para el materialismo. Cuando ustedes y yo damos, nos recuerda, cuando das algo, sea tu dinero o tu tiempo, te recuerda que no es tuyo, te recuerda que todo le pertenece a Dios, el dinero de Dios. Tiene un propósito mayor que mi riqueza o la tuya. Las riquezas y los recursos con los cuales Dios te ha bendecido, Dios tiene un propósito más alto para eso. Y créeme que no son para que tú seas rico. Cuando ustedes y yo damos, afirmamos que Dios es el Señor, que Dios es el dueño de todo. Mientras yo tengo algo, yo creo que soy dueño. Pero cuando lo doy, cuando lo regalo, pues estoy renunciando al prestigio y el control y el poder que tiene sobre eso. Es como si cuando lo regalamos, sea el dinero o tiempo, como que se prende un foco en tu mente. Tu mente está clara y reconoces, y yo reconozco que Dios es el dueño y que simplemente soy un servidor al cual se le ha confiado algo. Y recuerden, no solo damos nuestro dinero, damos nuestro tiempo, nuestra sabiduría, nuestros recursos, damos de nosotros mismos. Pero ese es el único antídoto al materialismo. Dar, hermanos y hermanas, nos libera de la atracción gravitacional del materialismo y el dinero. Yo conozco gente que ha acumulado cosas que son bien ricos y son algunas de las personas más miserables en esta tierra. Recuerdo hace varios años, me encontré con un señor que era un poco mayor que yo en la escuela superior y me cuidó cuando estábamos en esa escuela y lo visité y me enseñó su propiedad y su casa. Era multimillonario y en un punto yo lo miré y le dije, ¿qué es todo esto? ¿Cómo llegaste a esto? Y él me dice, tienes razón. Yo pensaba que me iba a ser contento, pero no lo hizo. Lo dijo en voz alta. Y yo le dije, quiero que leas Eclesiastés, y lo hizo. Y vamos a hablar eso la próxima mañana, y él lo leyó y lo discutimos. Y yo le dije, esto no te va a hacer contento. Y él me dijo, lo sé ahora, lo entiendo ahora. las cosas materiales nunca nos hacen contentos y tenemos que asegurarnos que somos generosos y estamos dispuestos a compartir. Eso es lo que dice la Biblia ahí. Y al hacerlo, vamos a atesorar para nosotros mismos un seguro caudal para el futuro, para la vida eterna. Martín Lutero una vez dijo: he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas. Pero lo que sea que he puesto en las manos de Dios, eso sí poseeré. Me gusta eso. He tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas. Pero lo que he puesto en las manos de Dios, eso sí lo poseeré. Así que hacen la pregunta: ¿dónde comenzamos en nuestro dar? Aun si no me preguntaran, yo les diría. Porque 1 Timoteo 6 me dice que les mande a hacer esto. Y yo también, porque yo soy rico igual que ustedes también. Dios me llama a llamar a sus hijos a ser generosos, amén. Yo no tengo problemas hablando del dinero, nunca lo he tenido. Todo es el dinero de Dios como quiera, amén. Y yo no quiero estar al frente de Dios un día y que me diga: ¿no le hablaste a mis hijos de ser generosos? No, eso no va a estar en mi resumen. Porque yo les dije: hey, yo enseñé una serie entera al respecto. Y yo he hablado del dinero antes y alabado sea Dios porque somos bien generosos en esta iglesia. No tengo que hacerlo tan a menudo. Y eso es para el crédito de ustedes. Pero yo creo que podemos llevarlo hasta otro nivel. Pueden decir amén. ¿Dónde comenzamos? ¿Qué le pidió Dios a sus hijos del Viejo Testamento? Levítico 27:30 dice: un diezmo de todo, de la tierra, sea grano o fruto de los árboles, pertenece al Señor, es santo al Señor. En el Viejo Testamento, Dios le ordenó a sus hijos del Viejo Testamento que diezmaran. Ahora, en aquel entonces era una sociedad agricultora. Tú dices: yo no tengo grano, yo no soy agricultor. No te exageres. Ustedes y yo no seremos granjeros hoy. La mayoría de nosotros estamos trabajando en la industria de servicio. Algunos somos contables, algunos somos maestros, algunos somos abogados. Algunos de ustedes son ingenieros. No estás trabajando en una granja. Si estuvieras trabajando en una granja, a lo más seguro estarías en Iowa o en un sitio así, pero en el Viejo Testamento, Dios le pidió a sus hijos un diezmo. Yo quiero que tú me des un diezmo de todo. Dice: ¿cuánto es un diezmo? Un diezmo es 10%. Una décima parte. Y es increíble porque fue Abraham el que comenzó la práctica, cientos de años antes de que Dios diera el mandamiento. Abraham fue el que lo comenzó en Génesis 14:20, para ser exacto. Porque yo he escuchado a la gente que dice: ah, pues ya nosotros no estamos siguiendo la ley del Viejo Testamento, el diezmo es el Viejo Testamento, así que yo no diezmo. Ten cuidado. Abraham comenzó el principio. ¿Me entiendes? Ahora, Dios lo puso como parte de la ley cuando les dio la ley en el monte Sinaí. Y dijo: quiero que me den un diezmo de todo. Pero de nuevo, yo no creo que Dios está diciendo: dame un diezmo porque quiere que seamos miserables. Yo creo que Dios está tratando de probar lo que está en nuestros corazones. Porque eso es lo que hace dar. Es una prueba de tu corazón. ¿Sabes cómo a veces los que tenemos hijos, cuando les damos cosas y les digamos que compartan, especialmente si tienen hermanos, dice: quiero que compartas? ¿Cómo te sientes cuando ese hijo o hija no quiere compartir? No te gusta eso. ¿Por qué? Porque ellos no son dueños como quiera. Y tienen que aprender a compartir. Había dos niños una vez que su mamá y su papá les estaban tratando de enseñar a ser como Jesús y siempre dar a los demás y sacrificar algo. Y esta vez en particular quedaba una sola galleta. Y uno de los niños agarró la galleta y se la iba a comer. Y el otro le dijo: ¿puedo tener la galleta? Así que se están mirando uno al otro. Y el mayor le dijo al menor: tú debes ser como Jesús. Obviamente. El más joven dejó que el mayor se la comiera. Pero dar demuestra lo que está en nuestro corazón. Cuando ustedes y yo damos, así es que somos más como Dios. ¿Qué dice la Biblia en Juan 3:16? Que todos sabemos, porque Dios amó tanto al mundo que dio. Él no solo dio, Él dio lo que era más importante para Él. Cuando ustedes y yo le damos a Dios, somos más como Jesús que en ningún otro momento. Así que eso es lo que Dios pedía en el Viejo Testamento. Proverbios 3:9 simplemente dice, honren al Señor con sus riquezas, con las primicias de todo su fruto. Recuerden, era una sociedad agricultural. Dice las primicias. En otras palabras, lo primero. No segundo, no tercero. A veces la gente me pregunta, bueno, yo quiero diezmar. Yo diezmo de mi ingreso neto o mi ingreso en absoluto. El neto es después de que el gobierno te quita los impuestos. Eso es lo que yo digo. Yo diezmo del total. Porque yo no le voy a pagar al gobierno primero antes de pagarle al Todopoderoso. Esa es mi convicción. El gobierno viene segundo. Ahora tienen que pagar sus impuestos. Amén. Eso también está en la Biblia. Eso está en las Escrituras, que tienes que pagar los impuestos. Pero el gobierno viene segundo. El gobierno no puede ser antes que Dios. Así que el diezmo, para mí y para muchos cristianos, es nuestro ingreso total. Pero vamos a hablar más de eso después. Ahora, miren lo que dice en Malaquías 3. Dios puso algo también, porque créanlo o no, sus hijos tenían problemas con esta idea. Y si leemos el libro entero de Malaquías, comienza diciendo que le estaban ofreciendo sacrificios animales que eran los que tenían manchas y cosas, porque la ley era clara que tenía que ser un animal sin mancha, sin lesión. Y en el capítulo 3 menciona el diezmo. Versículo 8 dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Y esta es la parte que me gusta. Y así habrá alimento en mi casa. Dice, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Hermanos y hermanas, es una cuestión de fe. Lo es. Es una cuestión de fe. Cuando ustedes y yo no diezmamos, recuerden, esto es lo que le dijo a los niños del Viejo Testamento, ustedes le están robando a Dios, es un ladrón. Yo no soy un ladrón, sí lo eres. Si no estás dando el diezmo, que de hecho es el mínimo, no es el máximo. Dios dice, eres un ladrón, me estás robándome. ¿Cómo lo sé? Cuando ves el Nuevo Testamento, Jesús siempre estaba hablando de dar generosamente. Jesús siempre estaba hablando de ir más allá del diezmo. De hecho, lo valida en Mateo 3:23. Cada ejemplo que vemos en el Nuevo Testamento de dar va más allá del diezmo. Cada ejemplo va más allá del diezmo. Entonces, ¿qué espera Dios de sus hijos del Nuevo Testamento? ¿Tú crees que espera menos que de sus hijos del Viejo Testamento? Yo no creo. Yo creo que un diezmo es un buen lugar para comenzar. Pero no necesariamente te quedas ahí. Los padres de la iglesia del primer siglo, de los primeros siglos, como Origen y Agustino, enseñaban que el diezmo era el requisito mínimo para los cristianos. Eso es lo que ellos enseñaban, lo pueden investigar ustedes. El diezmo es el método histórico de Dios para que lleguemos al camino de dar. Yo no creo que el diezmo se supone que sea el máximo, sino el mínimo. No es la meta final, sino el comienzo. El diezmo debe ser como lo que nos entrena a dar generosamente. de acuerdo a Deuteronomio 16, en el verso 10 pueden escribirlo, Deuteronomio 16, 10, y también el verso 16, 17. Tenemos que dar en proporción a cuanto Dios nos ha bendecido. ¿Me entienden? Tenemos que dar en proporción a cuanto Dios nos ha bendecido. Porque en un lugar de este tamaño no todos ganamos el mismo ingreso. Así que si Dios te da más, Dios espera que tú des más. ¿Me entienden? Y si tú no ganas mucho, no te debes sentir mal, que no puedes dar más. Recuerde, Dios sabe lo que tú necesitas antes de que lo pidas. ¿Me entienden? He escuchado gente que me dice, voy a comenzar a diezmar cuando ya deje de tener deuda. Voy a comenzar a diezmar cuando deje de tener deudas. Deberías hacer lo opuesto. Te vas a quedar en deuda si no comienzas a diezmar. Comienza a diezmar y mira a ver lo que pasa. Dios te va a ayudar a salir de deuda más rápido. Recuerden lo que dice Malaquías 3. Pruébenme en esto. Es una cuestión de fe. ¿Cómo puedes pagar? American Express o Visa o Mastercard. Pagarle a ellos antes que al Todopoderoso. Dios no causó esa deuda. Tú la causaste. Tú no puedes poner eso antes de tú, de que le des a Dios. ¿Será que por eso todavía estás endeudado? No puedes robarle a Dios pagándole a tus deudores primero. El punto es que no le robes a Dios para pagarle al hombre. Eso es lo que dice Malaquías 3. Bueno, yo estoy trabajando para ir hacia eso. Es como yo decirte, ¿sabes qué? Yo robaba 10 tiendas al mes. Ahora voy a empezar a hacer menos. Voy a hacer 3 solamente. ¿Qué tú me dirías? ¿Qué? Eso es lo que tú dirías. ¿Cómo va a ser? Cuando decimos que vamos a diezmar gradualmente, eso es lo que estás diciendo. El punto es que no le robes a Dios del todo, ese es el punto. No es que le robes a Dios menos, es que dejas de robar a Dios completamente. Amén. Dice, pues yo no puedo diezmar, yo no tengo suficiente. Yo no creo eso tampoco, déjame hacer otra pregunta. Si tú fueras a trabajar mañana y tu jefe te dice, lo siento, las cosas están duras para la compañía, vamos a tener que reducir tu ingreso 10% de ahora en adelante. Vamos a bajar tu ingreso de ahora en adelante a todo el mundo. ¿Te vas a morir si te pasa eso? ¿Cuál es la pregunta de eso? ¿Vas a morir porque de repente tienes 10% menos de ingreso? No. Me acabas de decir entonces que puedes diezmar. Lo que pasa es que no quieres hacerlo. Me acabas de decir que lo puedes hacer, pero no lo quieres hacer. Porque si tu ingreso bajara por 10%, no vas a morir. Sí, vas a tener que ajustar y apretar el cinturón, pero no te va a matar. Pero pensamos, si yo diezmo, ¿necesito ese dinero? No, no lo necesitas. Es el dinero de Dios primero que todo. Recuerden, no estamos hablando del otro 90% que también es el dinero de Dios. Una de las cosas que yo quiero preguntar cuando lleguemos al otro lado a Dios es, Dios, ¿por qué dijiste que te debemos dar 10% como comienzo? ¿Por qué no nos quitaste el 90% y dejarnos vivir de 10? Él pudo haber hecho eso. Dios pudo haber pedido el 90% y decir que ustedes vivieran bajo 10. Pero lo dijo al revés, ¿me entienden? Dios no solo mira lo que damos, sino lo que guardamos. He escuchado la broma que dice, 3 hombres que estaban tratando de decidir cuánto le iban a dar a Dios. Uno hizo un circulito y dijo, el dinero, yo lo tiro el dinero al aire y lo que cae en ese círculo le voy a dar al Señor, todo lo demás es mío. El otro viene y dice, hizo un círculo grande. tiró el dinero hacia el aire y dijo, todo lo que cae en el círculo es mío y lo que cae fuera es de Dios. El otro viene y dice, yo voy a tirar todo el dinero y lo que Dios quiere que se lo quede y lo que cae es mío. Los tres están bromeando. No puedes jugar con el Todopoderoso. Es su dinero. Siempre ha sido su dinero. Pero menciono estas cosas porque este es el tipo de cosas que hacemos con los recursos con los cuales Dios nos ha bendecido. No, como en 2 Corintios 8, 10, 17 dice que seamos excelentes en la gracia de dar. Eso está en las Escrituras. Sé que no nos gusta leerlo. No solo dice que demos, sino que seamos excelentes. Que sobresalgamos en esa gracia. Y lo bueno es que yo conozco gente aquí que sobresalen en la gracia de dar. Y así deberíamos ser todos. Porque no puedes dar más que el Todopoderoso. Dios dice, pruébenme en esto, pruébenme. Yo no sé, me gusta eso de probar a Dios. Me encanta probar al Señor. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Es una cuestión de fe. Amén. Dios se pone contento. Dios dice, ¿sabes qué? Ojalá me probaran. La Biblia dice que Él va a abrir las compuertas del cielo y no vas a tener lugar para guardarlo todo. Y Dios te va a bendecir no para que lo puedas guardar, sino para que puedas ser más generoso todavía. Amén. La gente más contenta que yo conozco es la gente que le gusta dar de sí mismo, de su dinero, de su tiempo. Esa es la gente más contenta en la faz de la tierra. Dice, yo estoy miserable. ¿Podrá ser que es porque no estás dando suficiente? La Biblia dice que sobresalgamos en la gracia de dar. Te vas a hacer una persona más feliz. Amén, iglesia. Esto no es Richard predicando, esto es la palabra de Dios. Busquen estos versos y busquen otras referencias. Está en la Biblia. Y lo único que estoy diciendo como ministro es que por lo menos comencemos donde comenzaron los hijos de Dios del Viejo Testamento. Pueden decir amén. Eso es lo que Dios les ordenó que hicieran. Nosotros podemos por lo menos comenzar ahí. Como dije cuando comencé esta serie, tenemos 168 unidades de dar en esta iglesia. Y yo le pido a Dios que cada miembro diezme. Dice que es un diezmo 10%. Los que diezmamos, le pido a Dios que vayan más allá. Recuerden que el 100% entero le pertenece a Dios. Una cuestión de fe. Prueben a Dios y no van a estar decepcionados. Personalmente. No fue una llamada, sino un texto de una tía mía que ha sido como mi mamá por los últimos 21 años y básicamente dijo, necesito verte. Obviamente la llamé, está muy enferma. Y me dijo que otra tía que también está bien enferma, no, me quieren ver cara a cara. Y yo dije, tengo que ser honesto, no tengo dinero. No, voy a hacer lo posible para ir a verte, pero no tengo mucho dinero ahora mismo. Y empecé a llamar y dije, deja ver si puedo conseguir millas. Empecé a llamar a diferentes personas y orando. Yo no tengo el dinero para comprar un boleto y voy a, el punto del cuento es que voy a ir en una semana para visitar a mis dos tías y estoy yendo por primera clase y no pagué un centavo. Eso fue Dios. Eso fue Dios. Y estoy ansioso por poder dormir en ese viaje, porque normalmente no duermo, pero son 10 horas, pero voy a estar en primera clase. Pero lo que estoy diciendo es que Dios ve lo que necesitamos. Y a veces ustedes son la respuesta a la oración de otra persona. Y tenemos que siempre reconocer eso, que los recursos que Dios nos ha dado, simplemente eres un administrador. Y Dios quiere utilizarte y esos recursos con los cuales que te ha bendecido para ayudar a otras personas. ¿Me entienden? Así que estoy diciendo, prueben a Dios. Y miren lo que hace. La semana que viene vamos a concluir con el principio número 5. Yo espero que esto les haya ayudado. Dar es el único antídoto al materialismo. Que Dios los bendiga.